Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana hemos tenido la asamblea plenaria que ha reunido a los obispos españoles para la renovación de cargos, entre ellos la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y de las distintas comisiones. Luis Argüello es el nuevo presidente y José Cobo el vicepresidente. En esta asamblea han estado nuestros obispos José Mazuelos y Cristóbal Denis. José Mazuelos ha sido reelegido presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Litúrgicamente llegamos al cuarto domingo de Cuaresma con tres palabras clave: misericordia, amor y salvación. El Dios en el que creemos es un Dios rico en misericordia, porque lo propio de Dios es amar. Nuestra experiencia de fe no debería ir separada de la verdad del amor de Dios, ni del compromiso que conlleva creer en un Dios que es amor. Y así comenzamos El Espejo. Lo hacemos escuchando el comentario al Evangelio de este domingo, hoy con Néstor Santana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. La liturgia nos ofrece este domingo un aroma anticipado de la alegría pascual. Dios quiere que estemos contentos. La psicología más elemental nos dice que una persona que no vive contenta acaba enferma, de cuerpo y de espíritu. Ahora bien, nuestra alegría ha de estar bien fundamentada. Ha de ser la expresión de la serenidad de vivir una vida con sentido pleno. Santa Teresa distinguía con acierto entre la santa alegría y la loca alegría. Esta última es solo exterior, dura poco y deja un regusto amargo. Vivimos tiempos difíciles para la vida de fe, pero también son tiempos apasionantes. A pesar de todo, hay motivo de esperanza, y Dios nos continúa diciendo: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Podemos vivir siempre contentos porque Dios nos ama locamente, tanto que nos dio a su Hijo único. Pronto acompañaremos a Jesús en su camino de muerte y resurrección. Contemplaremos el amor de aquel que tanto ama, que se ha entregado por nosotros. Y nos llenaremos de amor y miraremos a aquel al que han traspasado. Y crecerá en nosotros una alegría que nadie nos podrá quitar. La verdadera alegría que ilumina nuestra vida no proviene de nuestro esfuerzo. San Pablo nos lo recuerda. No viene de ustedes, es un don de Dios. Somos obra suya. Dejémonos amar por Dios y amémosle. Y la alegría será grande en la próxima Pascua y en la vida. El Papa Francisco nos dice: sintamos dentro de nosotros que Dios nos ama de verdad. Esta es la expresión más sencilla que resuena todo el Evangelio. Dios nos ama con amor gratuito y sin medida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y como cada semana repasamos algunas de las citas que tenemos para los próximos días. Continúa en la catedral el espacio de oración y reflexión Orar con los Salmos de Cuaresma, con el sacerdote, canónigo y profesor de Biblia Luis María Guerra. Los próximos espacios serán este viernes y el 15 de marzo, de 7 de la tarde a 8 en la Catedral de Canarias. Este viernes se celebra el primer encuentro de oración ante nuestro Padre Jesús de la Salud, organizado por el Grupo Joven de la Cofradía de los Nazarenos de Vegueta. La vigilia comienza a las 9:30 de la noche tras la función en honor a la Santísima Imagen. Este fin de semana se celebra un nuevo cursillo de cristiandad en el Centro de Pastoral de Tafira. Escucha, toma la palabra. Este es el lema del encuentro de animadores, agentes, acompañantes y catequistas de jóvenes organizado por Pastoral Juvenil. Será el sábado 16 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Tafira. Es importante la participación de todos los que acompañan a jóvenes. El sábado 16 de marzo de 11 de la mañana a 1 del mediodía habrá un retiro de Cuaresma en la capilla de adoración en la ermita de San Blas junto a la plaza de Santo Domingo en Las Palmas de Gran Canaria con el lema Por el desierto a la libertad. La Iglesia celebra el 19 de marzo, Solemnidad de San José, el Día del Seminario. Y como saben, en las comunidades autónomas en las que no es festivo el Día de San José, como ocurre aquí en Canarias, El día del seminario se celebra el domingo más cercano, en este caso el 17 de marzo. Este año con el lema Padre, envíanos pastores. En nuestra diócesis tenemos dos citas importantes. Por un lado, la vigilia en honor a San José el viernes 15 a las 8:30 de la tarde en el seminario diocesano en la carretera de Lomo Blanco. Y con motivo de la solemnidad de San José el día 19, celebración de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San José en Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha organizado las jornadas de vicarios episcopales en Valladolid del 12 al 14 de marzo con el tema Comunión Diocesana y Evangelización. Y el 22 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el concierto de Hakuna. Las entradas están a la venta. Tienen el enlace en la página web de nuestra diócesis o también se pueden acercar los martes a las 8:30 de la tarde a la hora santa que celebra Hakuna en la parroquia de San Nicolás de Bari en Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida hablamos de la labor que desarrolla Cáritas en la atención y acogida a las mujeres.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es fácil caer en la simplicidad de reivindicaciones que tienen un claro objetivo político, oportunista y populista. Y flaco favor se le hace a la mujer si todo queda en eso. Hoy nos acercamos a Cáritas porque aquí hemos hablado en numerosas ocasiones de la evidente feminización de la pobreza y que la pobreza tiene rostro de mujer. Es algo que han manifestado en estos mismos micrófonos el director de Cáritas y también nuestros obispos. De esto queremos hablar hoy con Yurma Martín, del Área de Animación Comunitaria y Familia de Cáritas Diocesana. ¿Qué tal, Yurma? Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Hola, buenos días, Raúl.
Qué alegría tenerte por aquí, poder dar voz a tantas y tantas familias, pero hoy de forma especial a la mujer. En primer lugar, ¿cuál es la realidad que ustedes atienden cada día en Cáritas, Yurma, y cómo abordan la situación concreta de la mujer?
Pues mira, efectivamente, como dices, la pobreza tiene rostro de mujer, lo venimos constatando en estos últimos años, y en este primer semestre de 2023 se sigue constatando que el 57% de las personas que acogemos en las Cáritas parroquiales son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, además de eso, las familias que acompañamos con menores a cargo, que vienen a ser un 46%, solo el 25% son familias monoparentales y básicamente también encabezadas por mujeres, ¿no? Las mujeres tienen un añadido y es que tienen dificultades para acceder al empleo, dificultades para conciliar la vida familiar, bueno, pues con este sistema productivo, y eso las hace ser todavía más vulnerables, ¿no? Al final están, bueno, pues eso, cuidando a los menores, también a las personas mayores, uh-huh. Y también, bueno, con un perfil con estudios también bastante bajitos, ¿no? Estudios primarios, que les hacen pues más difícil todavía acceder a, bueno, pues a empleos y demás. Entonces, nosotros a través de las acogidas parroquiales básicamente lo que hacemos es acoger a todas las personas que se acercan, y es verdad que las acogidas se convierten en un espacio de sostén, ¿vale? Y de cuidado para estas mujeres. Desde el primer momento que llegan, ya en la entrevista, pues bueno, la entrevista, en la acogida y en los seguimientos posteriores, al final es un lugar donde ellas pueden, bueno, pues eso, contar lo que están viviendo, sus preocupaciones, sus inquietudes y sentir ese apoyo de los voluntarios y de las voluntarias, que pues además generan espacios también de encuentro o las invitan a formaciones y talleres que tenemos en el territorio, que bueno, que recuperen muchas veces esa autoestima que está bastante tocada, y esa fuerza, no solo la fuerza de tirar para adelante, sino la fuerza de sentirse plenas, satisfechas y que pueden, que tienen todas las capacidades para poder salir ellas adelante y sus hijos y sus hijas, porque no olvidemos que evidentemente esta feminización de la pobreza que tiene el rostro de mujer no afecta solo a la mujer, sino afecta al hogar, ¿no? Afecta a todos los miembros de su familia, que bueno, que hace que sus proyectos vitales pues se vean afectados también, ¿no?
Has hablado mucho de los voluntarios, has hablado de las caritas arciprestales y parroquiales. ¿Cómo es la labor que se desarrolla? Es decir, desde que una persona llega hasta que es atendida, acogida e imagino que se le pone en contacto con los servicios generales, ¿no?
Correcto. Bueno, decir que es nuestro mayor valor, ¿no? Los voluntarios y las voluntarias que pertenecen y que hacen su labor en Cáritas. Concretamente, en la diócesis de Canarias hay 106 aproximadamente servicios de acogida diseminados por todo el territorio, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Y la labor que hacen es fundamental, es decir, la acogida es la puerta de entrada a Cáritas, ¿no? Ahí es donde pues empiezan, ¿no?, las historias de vida y donde empezamos a acompañar procesos de las personas que se acercan, ¿no? Entonces, una persona acude a la acogida parroquial, mayoritariamente muchas veces las personas acuden porque tienen necesidad de apoyo de alimentos, ¿vale? Básicamente esa siempre suele ser la demanda mayoritaria, bueno, alimentos y escucha, ¿no? Porque al final la acogida, no olvidemos que para nosotros es un espacio sagrado donde acogemos a la persona, donde escuchamos a la persona, y además una de las cosas que más nos devuelven, ¿no? Que a diferencia de otros espacios, pues siempre encuentran esos oídos, esas manos, esos ojos que les miran de otra manera o que les dan ese espacio para ellos poder pues contar qué situación están atravesando. Lo que digo, las personas acuden a la acogida, se les hace, bueno, pues una acogida inicial donde cuentan la situación que tienen y se les convoca para diferentes seguimientos, como le llamamos nosotros, es decir, la persona irá muchas más veces a la acogida y se irá haciendo un proceso con ella. Dependiendo de la situación que traiga, de las necesidades que tenga, pues se les pondrá en contacto con otros servicios y áreas de servicios generales, ¿vale? De otros proyectos. Y de hecho la coordinación entre las Cáritas parroquiales y los servicios generales es estrecha en cuanto a que pues todo el servicio jurídico, toda el área de vivienda, el área de empleo, que es sumamente importante. Procuramos siempre que todas las mujeres que estén en edad, que sean empleables, pues también derivarlas al área de empleo para generar itinerarios sociolaborales de formación y de búsqueda activa de empleo. Básicamente ese es el itinerario. Los procesos tienen principio y tienen fin, pero las personas pues tienen sus ritmos, tienen sus propias necesidades y entonces, bueno, se va acompañando casi que en el día a día según vayan sucediendo las cosas. No hay fórmulas mágicas porque a veces llegan y están de subidón, como decimos nosotros, y muy motivadas, y eso es básicamente también algo que hacemos, ¿no? O sea, es básico en las acogidas, pues eso, esa labor de escucha, de motivación, ¿no? De estar al lado de ellas y decirles que realmente pueden, ¿no? Y acogerlas cuando también las cosas no van bien o cuando están, pues eso, más bajitas, ¿no? Al final es acompañar.
Oye, ¿y en qué consiste el proyecto Respira?
Pues mira, desde Animación Comunitaria, concretamente está ese proyecto Respira, que nace en la zona de Valle Seco, Teror, el arciprestazgo de Teror, y es un proyecto que quiere dar respuesta al entorno rural, concretamente a mujeres del entorno rural, como un espacio socializador, ¿vale? Como un espacio donde puedan encontrarse, donde puedan hacer cosas juntas, donde puedan formarse. Al final, bueno, ha ido surgiendo desde esa inquietud de muchas mujeres y van, pues bueno, acordando y participando entre ellas y las personas que les acompañan para, pues eso, han hecho talleres de risoterapia, hacen talleres de... Hace poquito salió una publicación de un taller de carnaval que habían hecho, hacen talleres de autoestima, bueno, ahí ellas van de alguna manera eligiendo también pues qué contenidos o qué cosas quieren trabajar. Y al final, ese proyecto, como otros proyectos que tenemos de apoyo familiar o de atención a la infancia, o las propias acogidas, lo que pretendemos es generar esos espacios de encuentro que al final provocan que las personas principalmente se encuentren, ¿no? Algo que además con la pandemia
lo perdimos,
claro. ¿Vale? Entonces, lo digo esto y lo resalto porque es algo tan cualitativo, ¿no? Es algo que no se puede contar o que a veces no es tangible, pero que nosotros sí vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, algo tan insignificante puede parecer como hasta un taller que hacemos en el territorio de 2 horas, provoca un impacto en las personas que tiene que ver con eso, con me encuentro con otros, escucho a otros, salgo un poco de esta visión de que solo las cosas me pasan a mí, que al final, bueno, pues es una manera, sí, de aliviar o relativizar un poco lo que me está sucediendo y sobre todo de aunar esfuerzos y poder hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, el proyecto Respira viene un poco a promover esos espacios, ¿vale? Con un grupito de mujeres que es bastante numeroso y solo mujeres que se encuentran semanalmente, creo que es, o cada 15 días, no recuerdo bien, bueno, para compartir juntas. Al final, digo, todas las acciones que se generan desde el territorio, lo que pretenden es eso, generar espacios de encuentro, que la gente hable, que la gente se encuentre, que la gente participe.
Oye, luego están los proyectos de infancia, que de los que también tú ya hablabas, que favorecen la atención a la mujer por esas cargas que decíamos antes, ¿no?
Correcto, los proyectos de infancia que llevan muchos años también en Cáritas, ahora mismo en la actualidad siguen estando en la zona de San José, en Olla de la Plata y en Zárate, en la zona de Las Torres, uh-huh. Y después en Cruce y Playa de Arinaga. ¿Qué sucede? Que cuando esos niños están en ese espacio de refuerzo escolar o el refuerzo educativo, como decimos nosotros en el proyecto, esas mujeres están esperando, ¿no? Probablemente por fuera, muchas veces se están generando pues espacios de café, comparten preocupaciones que tienen en relación a la educación de sus hijos, dotarlas de herramientas para la crianza de los hijos, para el acompañamiento de los hijos y de las hijas y para el de ellas mismas, digo, porque no hay que olvidar que la mujer también necesita ganar en autoestima, ganar en muchas habilidades para poder realmente empoderarse y salir adelante, ¿no?
Sin duda, sin duda. Irma Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por la tarea que realizan y mucho ánimo porque sabemos que la actividad es intensa y requiere de una gran entrega, por tanto, así que gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y, bueno, buenos días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El grupo joven de la Cofradía de los Nazarenos de Vegueta ha organizado el primer encuentro de oración ante nuestro Padre Jesús de la Salud. Por eso hoy queremos conversar con uno de sus jóvenes. Ya nos escucha Carmelo Ortega. ¿Qué tal, Carmelo? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Raúl.
Oye, Carmelo, estoy seguro de que hay gente que nos escucha ahora y nunca ha oído hablar de la hermandad o a lo mejor puede tener cierta confusión. A lo mejor ha escuchado el nombre pues cuando llega la Semana Santa, ¿verdad? Pero, ¿qué es la hermandad y cofradía de Nazarenos y la Esperanza de Vegueta, Carmelo?
Sí, bueno, pues una hermandad principalmente es un grupo de personas o de devotos que yo diría, bajo mi punto de vista, que tiene dos dimensiones o dos caras. Uh-huh. La primera sería la parte externa, la parte visible, que es lo que siempre se ve, que sería el cuidar, preparar y sacar las imágenes cada domingo de Ramos pues a la calle, que es el Cristo de la Salud y la Virgen de la Esperanza. Ahí tenemos quizás nuestro momento pues más visible, porque sacamos al Cristo y a la Virgen a todos aquellos que no se pueden acercar a la iglesia, pues por lo que sea. Y después, por otro lado, estaría la parte más invisible, la parte interna, que sería el resto de actividades que desempeñamos a lo largo del año. Uh-huh. Todo lo que queda fuera de la Semana Santa, que sería culto, formación y principalmente quizás la caridad. Tiene un gran peso la Diputación de Caridad, que se encarga pues de atender a las personas más desfavorecidas de distintas formas. Ahora se me viene a la cabeza de una recogida de juguetes, por ejemplo, que hacemos en Navidad y que después se distribuye a muchas familias. Yo engruparía lo que es una cofradía dentro de esas dos perspectivas.
Han organizado ustedes el primer encuentro de oración. Cuéntanos en qué van a consistir o cómo surge, primero, cómo surge este encuentro, Carmelo.
¿Cómo surge? Pues el encuentro de oración surge desde la juventud de la cofradía. con la intención principal, pues quizás de enseñarle al resto de jóvenes de la diócesis nuestra forma de vivir la fe. Ajá. ¿Y cómo? Pues presentándole lo más importante que tenemos en la cofradía junto a su madre, que es la imagen del Cristo de la Salud. Hay que decir que el proyecto ha salido adelante gracias a la ayuda principal del padre Luis Santiago, pues que nos ha ido acompañando y ayudando desde que se nos planteó.
¿Y en qué va a consistir? ¿Cómo está estructurada este encuentro de oración, Carmelo?
Pues el encuentro va a consistir en una meditación que se divide en tres pequeñas partes, todas ellas alrededor de la iconografía del Cristo, es decir, dirigida al rostro, a las manos y a los pies. En cada una de ellas habrá una pequeñita reflexión y algunos cantos intercalados. Y después, al final, pues haremos un pequeño signo. Uh-huh. Yo creo que será algo, pues, que llamará bastante, que será algo muy bonito e íntimo, pues, porque también la iluminación y el ambiente se va a prestar a ello.
Cuéntanos cuándo y dónde se celebra.
Pues será este viernes, 8 de marzo, en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta. Y empezará sobre las 9:30 de la noche, una vez que finalice la función por el Día del Cristo de la Salud.
Oye, ¿y tú cómo llegaste a la cofradía, Carmelo?
Pues yo llegué, vamos a decirlo, un poquito por rebote, como quien dice. Porque mucha gente pues viene por tradición familiar, que quizás el padre es cofrade y ya desde pequeño pues lo va involucrando. Ajá. Pero en mi caso no es así, mi familia no es cofrade puramente. Entonces a mí lo que me llamó la atención pues fue que mis padres me llevasen un Domingo de Ramos, como viene mucha gente a ver la salida.
Sí.
Y claro, en esa sensibilidad de niño, pues te impacta los tambores, el incienso, los nazarenos, al final no deja de ser un espectáculo, vamos a llamarlo así.
Sí.
Entonces, claro, a mí de pequeño me impactó muchísimo eso. Y ya, pues más adelante, cuando crecí un poquito, con unos 14 años o algo así, pues ya empecé a pertenecer y que sigamos muchos años más.
Pues, Carmelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordamos este viernes la cita en la iglesia de Santo Domingo.
Pues muchísimas gracias, Raúl.
Bueno, un abrazo, Carmelo.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El grupo Hakuna ya ultima detalles para el concierto del día 22 en el Paraninfo. Esteban Ramos es uno de los miembros de Hakuna.
Pues empezando la Semana Santa, yo creo que es la mejor manera de empezar, porque al final vives con él el momento más doloroso, no solo de su vida, sino de la vida de todos los que lo rodean, y es ya prepararnos para la Semana Santa. Aparte de que las canciones que tenemos ahí son maravillosas, la preparación que hay detrás es maravillosa, y el sentimiento con el que hay que ir es el de dejarse sorprender y el de dejarse llenar por Jesús en ese momento. Bueno, Hakuna es ahora mismo familia eclesiástica. Uh-huh. Es un movimiento que es de jóvenes para jóvenes. Y digamos que el centro de Hakuna es la adoración, ¿no? Son esas horas santas que hacemos todas las semanas, donde tenemos a Jesús expuesto y donde adoramos pues a través de la música de Hakuna, a través de la contemplación, ese momento también de silencio, ese momento de tú a tú con Jesús. Y digamos que es, como decimos nosotros, poner toda el alma ahí. Es estar acompañando a la presencia del Señor y dejándonos llenar también por Él. Y yo creo que en esencia ese es el centro de todo lo que es Hakuna. Hacemos también muchas más cosas y también nos metemos dentro de la comunidad. Intentamos también empaparnos de los unos de los otros, hacemos nuestros momentos de, como llamamos nosotros, revolcaderos, nuestros ratos también de compartiriados, que son esos momentos de voluntariado que tenemos también para compartir con los demás, y eso es en grosso modo lo que es todo el movimiento de Hakuna.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad.